Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal, y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a la fémina, sino al pueblo cubano en general. Vamos a estar hablando hoy sobre el foro permanente sobre afrodescendientes que se ha celebrado en Ginebra, en Suiza, pero también estaremos hablando de derechos humanos y lo que opina el gobierno de Estados Unidos ante la realidad que se vive en la isla, los presos políticos, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, o sea que todo esto y mucho más con estas dos invitadas especiales a este espacio. Yanelis Núñez, especialista de Alas Tenchas del Observatorio y también de la revista. Gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre agradezco estos espacios.
Y además nos acompaña la escritora, activista, periodista y coordinadora del Museo UV, María Matienzos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Ariadna. Gracias. Yo también agradezco muchísimo estos espacios. Si no fuera por ustedes, estaríamos totalmente invisibles.
Y además es importante dar a conocer, María, todo lo que sucedió en este foro permanente sobre afrodescendientes en Ginebra, donde ustedes dos participaron y donde se hablaron de muchísimos temas que son importantes para la población cubana y sobre todo para que además estén allí en la arena internacional y se conozca la realidad de la isla, ¿verdad?
Sí, esto fue una oportunidad de participar en el tercer foro afrodescendiente. Fue una oportunidad que tuvimos gracias al Instituto Raza e Igualdad. No fuimos las únicas invitadas por el instituto, también había otras activistas de República Dominicana, de México, de Colombia, de Brasil. bueno, éramos una delegación de 50 activistas de toda la región. Pero digamos que fue una apertura enorme para empezar a contactar con otros espacios, no solamente con los delegados al foro, con otras organizaciones, con otros colectivos que tienen las mismas luchas, aunque, bueno, sabemos la diferencia, ellos hacen activismo desde Estados Democráticos y nosotros desde una dictadura. Pero digamos que fue una buena puerta de entrada para las personas afrodescendientes que finalmente, que concretamente éramos a quienes íbamos un poco representando, ¿no?
Uh-huh. Es interesante porque además que hayan llevado este tipo de mensaje, que se diga algo que de lo cual ha estado presumiendo el régimen durante mucho tiempo, pero veo que además del racismo en la isla, incluso el tema abarcaba mucho más, porque también se incluyó el tema de los feminicidios y de los presos políticos, Yaneli.
Sí, nosotros, nosotras siempre vamos con el tema específico de los casos de la violencia política, principalmente porque hay más de 1,000 presos políticos, es decir, están en una situación de vulnerabilidad, más allá de que toda la población cubana está precarizada, son ellos los que están en riesgo de todo tipo, de riesgo de enfermedad, riesgo de locura, riesgo de agresión de otros presos, de agresión de las propias autoridades, y siempre, aunque incluso el tema no sea específico sobre violencia política, siempre lo ponemos sobre la mesa. Y en el caso de los feminicidios, como la situación es alarmante, y también los datos que tenemos, pues hay una importante cifra de mujeres afrodescendientes dentro de esas víctimas, pues también estuvimos conversando sobre ello en reuniones privadas y también con parte de la delegación. En la parte cubana estuvimos 4 personas, pero lo bueno de esta delegación tan grande de Raza e Igualdad que convocó, ¿no? Fue que pudimos contactar con personas que tienen un importante trabajo en las comunidades, que incluso han sido víctimas de represión, de hostigamiento, sus familiares han sido víctimas de violencia en contextos de conflicto, como es el caso de Colombia, y bueno, compartir esas experiencias es además de sensibilizarnos, empatizar, es también conocer, ¿no? Y reconocernos también en sus preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Y también que al final yo creo que es algo que nos toca a las personas que podemos participar de estos espacios, o incluso a las personas que ni siquiera hacemos activismo de manera constante, pero con nuestras redes más cercanas, siempre tenemos que estar pues desmontando el discurso del gobierno. Y bueno, el foro permanente sobre afrodescendientes nos sirvió también para eso, ¿no? Para desmontarle el chiringuito que tienen armado desde hace 60 años.
Yo creo que sí, pero tú mencionabas el caso del racismo y la violencia política. Porque yo no sé si en el caso, o cómo lo verán otros países, pero creo que en el caso de Cuba es muy difícil, ¿no? Poder separar esto, María. Tú que además...
No es para nada difícil. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a normalizar que hay un racismo sistémico institucionalizado. Uh-huh. Cuando miras los listados y cuando miras la cara de los familiares de los presos políticos, los más invisibilizados son las personas negras y afrodescendientes. Pero aún así, aún cuando se han autorreconocido en el censo poblacional como personas no negras o como personas blancas, te das cuenta que son personas racializadas. O sea, no es que vayamos a hablar solamente de las personas afrodescendientes, es que también estamos hablando de la mayoría de esas personas, que son personas negras, afrodescendientes, racializadas, como es el caso, por ejemplo, de las damas del blanco, que la mayoría son personas negras, racializadas. La violencia que ha vivido Berta Soler es tremenda, es terrible. Cuando miras los rostros de las mujeres víctimas de feminicidio, la mayoría son tristemente mujeres negras y racializadas. Hay que un poco reconstruir el discurso de lo que cosa es una persona racializada, porque no es que tú te autodefines como una persona racializada, es que el Estado, la dictadura, te define a ti como una persona racializada, y por tanto además entras dentro de un grupo de vulnerabilidades que tienen que ver con el racismo y con la discriminación racial. Uh-huh. Entonces, no hay una distinción entre un tema y otro. Por eso es que vamos siempre con este discurso, ¿no? Con el discurso de la violencia política, porque, bueno, tristemente, es lo que pasa cuando se mira el interior de las prisiones. La mayoría de las personas que están dentro de las prisiones, por datos que han sacado ellos mismos, ni siquiera por datos, por imagen que han sacado ellos mismos de dentro de las prisiones.
Exacto.
La mayoría son personas negras o personas racializadas. Pero además, a eso le sumamos que nosotros hablamos de un número determinado de presos políticos, pero sabemos, porque esto lo hemos hablado 500 veces, que hay un montón de delitos que pudieran considerarse como delitos políticos y que siempre son para, están enfocados en las mismas personas. Uh-huh. Como por ejemplo, el por convicción, la peligrosidad predelictiva, que sabemos a quién afecta en los barrios.
Uh-huh. Así
entonces, bueno, no es que vayamos a hablar de otro tema, es que estamos hablando de lo que es Cuba, aunque nos hayan querido blanquear.
Definitivamente, pero además incluso Yanelis, el propio régimen, en aquel famoso informe que sacó donde se estuvo obligado a referirse al tema de los feminicidios, incluso decía que las comunidades afrodescendientes estaban siendo precisamente en donde mayor se veían este tipo de hechos de asesinato.
Sí, totalmente, y eso es un dato interesante, aunque no sabemos la metodología que usaron, que es algo que siempre estamos tratando de pues de exigir al gobierno que sea transparente en ese sentido. Eso fue un dato donde además colocaba que más de 16.000 mujeres y niñas vivían en hogares violentos, y de ellas el 60% eran mujeres afrodescendientes, eran negras y mulatas. Eso fue la definición que ellos colocaron, no es de afrodescendiente. Pero bueno, la preocupación, además de que dan una cifra, pero no hablan de cuál es el sistema de prevención que están tomando para conseguir que este grupo poblacional pues salga de este espacio violento, es el tema de la ambigüedad y la falta de transparencia en la metodología que usan, ¿no? Que María hablaba un poco de eso, el tema de los censos, el tema de el blanqueamiento y el tema de la autopercepción, que también y que es parte del racismo estructural. Pero por supuesto, eso cualquier cubano que conozca un poco el país, sabe perfectamente que en las vulnerabilidades en las que se encuentra la población negra, uh-huh. incluso si vas a las escuelas, a las universidades principalmente, pues por supuesto quienes están ahí, lo digo por experiencia propia, yo que estudié en un aula de 60 personas, solo tres éramos negras, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también te habla de que aunque el régimen todo el tiempo ha dicho que están las posibilidades creadas para todas las personas en Cuba y que el racismo se acabó, y eso lo volvemos a escuchar en el foro afrodescendiente, uh-huh. diciendo que la revolución eliminó las bases estructurales del racismo, nos damos cuenta en todos los momentos, en todas las dinámicas y las relaciones sociales, que es un tema no solo que no se ha erradicado, sino que tampoco existen los espacios de las personas para que se organicen y luchen contra esta problemática social, que ese es el mayor problema, ¿no? Cuando tú no tienes como grupo vulnerado, no puedes asociarte, manifestarte, militar, presentar propuestas políticas, no puedes tener una participación en la vida política, pues por supuesto vas a estar en mayor riesgo, ¿no?
Claro.
Entonces la situación es bastante conflictiva y fue un poco lo que nosotras conversamos y María en la presentación que tuvo pues lo dijo bien claro, ¿no? Y por eso también recibió como la agresión, ¿no?, de parte de dos enviadas del régimen.
Ajá, María, quiero que me cuentes esto, porque lo he visto en las redes sociales, pero me gustaría que tú se lo contaras a las personas que están en la isla, que quizás no pueden acceder por las cuestiones de los apagones, el lo caro que puede ser el internet. Cuéntanos un poco.
Bueno, ellas se sintieron muy ofendidas porque, bueno, dentro de todo lo que dije, hablé de la instrumentalización de Díaz-Canel hacia la población negra y afrodescendiente, como estos baños de pueblo se los daba justo en los mismos barrios donde habían sido más crueles las represalias por el 11 de julio.
Uh-huh.
Le molestó muchísimo de que dijera nombres de mujeres, en concreto que estaban, de mujeres negras, además que estaban siendo que estaban sufriendo prisión, por ejemplo, como el nombre de Lisandra Góngora, como el nombre de Zulmira. Les molestó, supongo, que también haya ido directamente contra la Asamblea del Poder Popular, diciendo que el 54% de las mujeres que están ahí no hacen nada, no nos representan, no tienen una perspectiva de género, no tienen una perspectiva racial, no tienen absolutamente nada. Más, bueno, el tema de los feminicidios, el tema de la comunidad LGTBI, creo que es sobre ese tema ella era de las que más rebugitaba, ¿no?
Claro.
Porque ellos piensan que la comunidad LGTBI es un espacio que tienen ganado. Claro, por supuesto, es un pensamiento heterosexista y heteronormativo por excelencia y patriarcal, uh-huh. Porque por nosotros no tiene que venir a hablar nadie. Y sin contar, bueno, que los pocos argumentos que dio, porque realmente esta gente casi nunca tiene argumentos, lo que hace es gritar, nos dimos cuenta que no contradecía para nada lo que yo decía. Una de las preocupaciones más grandes, por ejemplo, que tenemos nosotros como comunidad LGTBI, es que las mujeres lesbianas están totalmente invisibilizadas dentro de incluso las supuestas reformas que ellos han introducido en los últimos tiempos, uh-huh. Como el Código de Familias o como el Reglamento de Reproducción Asistida.
Sí.
O en las mismas prisiones de mujeres, como las mujeres lesbianas no tienen derecho a determinados beneficios conyugales, que son mujeres.
Claro.
Sí, el sistema sigue siendo heteropatriarcal, sigue siendo totalmente machista, además. Y bueno, estas mujeres se sintieron muy ofendidas. Cuando terminamos de hablar, cuando terminó todo el evento, no quedaba más tiempo para las intervenciones. La expresidenta del foro permanente, Izzy Campbell, y también ex vicepresidenta de Costa Rica, manejó aquello con mucha profesionalidad, explicó que por cuestiones de interpretaciones, por cuestiones logísticas, se había contratado la intervención para un tiempo determinado y ya no daba tiempo para las intervenciones. Se pedía que por favor no hubiese ninguna participación, pero ellas no se conformaron, gritaron, fueron para arriba de Izzy Campbell, después otra fue para arriba de mí, me cogió la mano aparente, o sea, una actitud pasivo-agresiva, porque sí. Realmente me estaba enterrando las uñas a la palma de la mano, ¿no?
Uh-huh.
Y mientras me hablaba de cosas un poco incoherentes, ¿no? Como que tenía que dialogar con el gobierno, tenemos que dialogar, yo le dije claramente, bueno, sabes, mi discurso siempre ha sido que yo no dialogo con mi verdugo.
Uh-huh.
Ella me dice que todos los cubanos no somos mi verdugo, si no son mi verdugo, yo coincidimos, todos los cubanos no son mis verdugos están bien definidos en el sistema, que ha estado ahí todo el tiempo y que ha sido además el que ha dado la orden de darnos golpes, de darle golpe a las mujeres del 11 de julio, de darle golpe a las amas en blanco, de exiliarnos a nosotras, uh-huh. De encarcelar a nuestros amigos. Entonces, yo tengo bien definido quién es mi verdugo. Y con esto, por supuesto, no hay diálogo, no hay diálogo posible con esta gente.
Interesante además que esto haya ocurrido en la arena internacional, en Europa, en Ginebra, en Suiza, en este foro, porque además esto puso de relieve, yo creo que definitivamente, la situación de la isla y a la situación que las mujeres cubanas y sobre todo las afrodescendientes se enfrentan, ¿no? Esa es la realidad. O sea, si eso sucedió en Ginebra, ¿qué nos sucede dentro de Cuba, no?
Así es. No, es que ellas son parte de la instrumentalización, ¿eh?
Uh-huh.
Ellas son dos mujeres negras que están recibiendo algún que otro beneficio, más beneficio que el resto de la población, porque vivir en Ginebra con un pasaporte diplomático ya te da una mejor calidad de vida que el resto de las personas.
Claro.
Y por supuesto, en el sistema este que crea la dictadura, de que es individualista totalmente, se descuidan de que realmente en la isla hay gente que está pasándola mal, hay gente que está muriendo de hambre. Ahora mismo la mayoría de las mujeres que salen a la calle, la mayoría de las personas que salen y se plantan por cuestiones básicas son mujeres de barrios pobres.
Tenemos sobre todo, mira, en los últimos casos, la semana pasada, tres mujeres que se plantaron delante de la casa de Díaz-Canel, todavía no han recibido uh-huh. soluciones y además están siendo acosadas, según las propias denuncias que han hecho aquí a Martín Noticias.
Así es, mira los rostros a estas mujeres, qué color tienen.
Uh-huh, exactamente. Temas interesantes, es importante que este tipo de temas se siga debatiendo en la arena internacional, porque precisamente el gobierno de Estados Unidos, en el informe anual que se realiza sobre los derechos humanos en el mundo, hay un capítulo especial para Cuba, y el resumen decía que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la isla. entre las cuestiones importantes de los derechos humanos están que hay informes creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detención arbitrarios. Hay graves problemas con la independencia del Poder Judicial, prisioneros políticos, represión transnacional, eso es interesante porque tú lo acabas de narrar, contra personas en otro país, interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad. Y además en este informe se habla precisamente de la violencia de género generalizada, de los feminicidios, de otras formas de violencia. Y quiero hablar con ustedes porque a mí me resultó interesante en la sección 6 de este informe, donde se habla de la discriminación y de los abusos sociales. María y Yaneli, porque me gustaría que ustedes hablaran. Yo sé que esto es totalmente nuevo, ¿no? Que hace muy poco que lo tenemos aquí. Pero hablan sobre la violación y la violencia doméstica. Se refieren a que el Código Penal tipificaba como delito la violación de mujeres y hombres, incluida la violación conyugal, así como la violación doméstica o de pareja y otras formas de violencia doméstica y sexual, incluida la llamada violación correctiva de personas LGBTIQ+, que penalizaba por separado los abusos contra ambos géneros. La pena por violación estipulaba al menos 7 años de prisión. La ley además no reconocía el delito de feminicidio. Y Yanelis hace mención en este informe a las ONGs, la Red Femenina de Cuba, el Observatorio de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Con estos llamados que se están realizando al Estado para actualizar la información sobre crímenes contra las mujeres, capacitar a los funcionarios para manejar estos crímenes. El gobierno además se opuso a cualquier programa no patrocinado por el Estado que se centrara en la violencia de género. La policía también acosó a pequeños grupos de mujeres que se reunían para discutir los derechos de las mujeres y cuestiones de género de manera más amplia, incluidos aquellos que rastrean y denuncian los feminicidios. A mí me parece interesante además que el gobierno de Estados Unidos mencione este tipo de trabajo que ustedes como organizaciones, porque también María, incluso no solo ahora que está en el exilio, sino también dentro de la isla, se estaba denunciando constantemente la negativa por parte del gobierno cubano de tener esta ley integral contra la violencia de género. Yanelis.
No, incluso ya no solo el rechazo a una ley integral contra la violencia de género, sino los propios mecanismos legales que ya han construido debido a la presión que hemos hecho, como el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, la Estrategia Integral, pues no se llevan a cabo. Incluso existe la Resolución 16 del año 2021, que era para implementar en las redes del Ministerio del Interior, en las enseñanzas públicas, con el objetivo de orientar, de informar sobre temas de violencia de género en, digamos, las distintas enseñanzas, porque es ahí donde se trabaja en la prevención, deconstruyendo los estereotipos, pero en las aulas. Uh-huh. También, por supuesto, en el ámbito familiar, pero es en las escuelas donde se tiene que conversar sobre estos temas. Y esta resolución pues está detenida desde ese año, supuestamente por problemas económicos. Y el resto de las normas que te comentaba, pues tampoco tienen el impacto que esperamos. Uh-huh. Ni podemos monitorearlas. Primero, porque ellos no son transparentes, no nos permiten participar en las rendiciones de cuentas que ellos deben hacer y que dicen que hacen en los reportes periodísticos, y que ellos mismos han reconocido que no han podido, eso mismo que hablaba el informe, preparar, capacitar a los distintos oficiales y personal que trabaja en los centros de salud, en los centros, en la policía, que trabaja en el espacio jurídico, porque el tema de la violencia de género es un tema específico y por eso es que se tiene que afrontar de manera específica. No es un capricho, ¿no? Tiene unas características que por eso se exige la ley integral, porque uh-huh. tiene que atravesar, se tienen que tomar un grupo de medidas que tiene que atravesar toda la sociedad, todo el aparato jurídico, incluyendo por supuesto las escuelas, incluyendo también todo el aparato, digamos, por el que se mueve la sociedad, ¿no?, en sentido general. Entonces, pues realmente yo sí creo que 2023 fue un año bastante crítico con el tema de el aumento de los casos de feminicidio. Sí. Se verificaron 89, y esto es un subregistro. Incluso el régimen estaba hablando de 117 casos, aunque uh-huh. no sabemos de qué periodo se refería, si era solo 2023 o era de 2022 a 2023. Todas estas cifras vagas, que no se sabe quién las da, que no se sabe de dónde salen, qué metodología usan, pues también nos dan señales de la irresponsabilidad que tienen frente a la protección de las vidas de las mujeres cubanas, ¿no? Uh-huh. Incluso el propio observatorio oficial que tienen, que debe actualizarse anualmente, la cifra que ellos dieron de 2018, de 2022 fueron de 18 casos, y se apoyaba en los casos que habían sido llevados a juicios y el feminicidio había sido sancionado. Esa es, sí, es una metodología completamente arbitraria y que no realmente no da cuenta de la grave situación que se está viviendo en la isla. Actualmente estamos verificando dos nuevos casos de feminicidio, uh-huh. tenemos dos alertas. Entonces, la situación es bastante preocupante y ellos lo único que hacen es jugar, desinformar. Lo que hacen es plantear una política de punitivismo, como si eso resolviera la situación, y dejándose presionar también por... como pasó incluso con el Código de las Familias, que por eso también se llevó a referéndum, sí, por grupos fundamentalistas que, por supuesto, tampoco quieren que el tema de la violencia de género llegue a las escuelas, la educación, claro, y el tema de la preparación de la juventud, pues llegue a la escuela y que se construyan todos estos estereotipos alrededor de los hombres y las uh-huh. mujeres, porque los estereotipos están en ambos lados. Entonces la situación está bastante complicada, ¿no?
Así es. Y además quiero tocar en los minutos finales el tema también de la discriminación en este informe, Yaneli, donde se habla de que, y esto seguramente me gustaría que María ampliara, por la ley, según dice el informe de Estados Unidos, otorgaba a mujeres y hombres los mismos derechos, el mismo estatus legal, las mismas responsabilidades con respecto al matrimonio, el divorcio, los deberes parentales, el mantenimiento del hogar y el empleo, pero no se dispuso de información sobre si el gobierno hizo cumplir la ley de manera efectiva. Sin embargo, el gobierno continuó con un programa del 2021 para promover la igualdad de género y los anuncios de empleo a menudo eran explícitamente sexistas, María.
Así es. Bueno, es que tú no puedes implementar una ley después de haber estado 64 años hundiendo un pueblo en la ignorancia. En tanto tú no apuestes, para la dictadura no apuestes, porque realmente una labor preventiva, una labor educativa, sin sesgo, y no se centre solamente en cuestiones ideológicas, entonces no habrá un resultado, por mucho que se cambien las leyes, por mucho que se dicten o se intenten dictar leyes que sean contemporáneas o que estén a tono con lo que se está haciendo en el resto del mundo. Lo que estamos viviendo es el resultado de la dictadura, ¿sabes? Uh-huh. La única responsable es ella. Es la responsable de que haya estado cerrada tanto tiempo al resto del mundo y que la gente siga reproduciendo estereotipos, siga siendo racista. Racista a la década de 50. En el mundo, ahora mismo, tú cometes algún tipo de discriminación en cualquier parte del mundo y puedes enfrentarte a la ley, o sea, a una denuncia civil o a una denuncia penal según la envergadura o el nivel de agresión que hayas cometido. Uh-huh. Eso en Cuba no existe, y no existe justo porque ellos han estado todo el tiempo resistiéndose desde su estructura vieja, caduca, desde su estructura además muy corrupta, a abrirse al mundo, a soltar el poder y por tanto y demás, a que nos han condenado a todos a vivir en este medioevo caribeño. Uh-huh. Bueno, que ya sabemos que nos están vendiendo a pedazos, que construyen hoteles pero no pueden remozar escuelas ni hospitales, que compran material antimotines pero no son capaces de comprar ambulancias, de tener comida, de que no hay, o sea, nos llevan a una precarización total para ellos poder articular los discursos a nivel internacional que quieran.
Yanelis, muchísimas gracias por estar aquí también en este espacio.
Muchas gracias.